Es hora de entrar en frecuencia. Recibe una calurosa bienvenida a tu programa La Hilacha Voladora. Un programa con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos con invitados eruditos en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Producido y conducido por Alfonso Macías, para apoyo mutuo entre familias diversas a través de Radio Universidad de San Luis Potosí. Comencemos. Amigos y amigas, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otro programa más de La Hilacha Voladora. Esta noche platicando con la doctora Roxana Rodríguez Bravo. Roxana, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Alfonso.
No, hombre, muchísimas gracias a ti por acceder a ella y por estar aquí compartiendo con nosotros. Roxana es doctora en historia, pero además tienes maestrías y cosas, ¿no?
Sí, maestría en historia, en antropología social y estudios de posdoctorado en estudios de la mujer.
No más.
Sí.
No más. Mira nada más, discretita, ¿no?
Sí.
Muy bien. Hoy el tema que nos compete hablar es un poquito sobre feminismos. Y me parece un tema que es muy importante abordar porque creo que se habla mucho sobre feminismo. Pero básicamente como que se parlotea acerca del feminismo y poca gente sabe realmente qué es, ¿no? Entonces, desde tu muy vasta experiencia y conocimiento, ¿cómo definirías el feminismo? Y vamos a empezar por ahí.
Pues sí, como dices, hay una cuestión de prejuicios y de estereotipos muy grandes, ¿no? Basta ver en redes sociales, léase Twitter, Facebook, toda una serie de memes, ¿no? Por ejemplo, que nos dicen feminazis, Femi-Hulk fue uno de los últimos, okay, que leí por ahí. Y bueno, pues en realidad las luchas feministas y las luchas de las mujeres por los derechos de las mujeres, pues se remontan a mucho tiempo atrás, no solamente en México, sino también en el mundo. Estas luchas pues las podemos ubicar desde el siglo XIX, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, cuando las mujeres empezaron a pedir su derecho al voto, uh-huh, es decir, a votar, ¿no?, en las elecciones. Y a veces la gente me pregunta, bueno, ¿y por qué tanto eso del voto, no? Como si actualmente votar fuera tan importante o fuera, si la política electoral es un, pues es un verdadero basurero. Y yo siempre les contesto que el hecho de que las mujeres lucharan por obtener el voto, por obtener el sufragio, pues es tan simple que solamente a través del voto, a través del sufragio, las mujeres nos convertimos en ciudadanas. Uh-huh. Es decir, tuvimos derechos y obligaciones. Y en México, pues el voto se dio de manera muy tardía, hasta 1953.
Hasta 53. Es decir, antes votaba el hombre como jefe de familia, punto tantán.
Como jefe de familia y las mujeres, pues no éramos ciudadanas, no éramos, digamos, teníamos como la calidad de un menor de edad. No teníamos derechos, no teníamos obligaciones. Una mujer hasta más o menos la década de los 30, los 40, por ejemplo, no podía abrir una cuenta de banco a su nombre. Todavía en los 20, en los 30, después hubo algunas leyes que cambiaron, pero en algunos estados persistía, la mujer no podía trabajar afuera si no lo permitía el papá o el marido, una mujer no podía vivir sola si tampoco tenía el permiso del papá, el marido o el hermano, o sea, es decir, la mujer siempre estaba como en custodia de alguien, es por eso que es tan importante, y de ahí podemos ubicar las luchas feministas. O sea, el feminismo en sus orígenes pues está totalmente vinculado a las luchas por el voto y por el sufragio femenino.
Y dijiste un punto muy importante que creo que es clave para poder entender el feminismo desde mi punto de vista. Dijiste que la mujer tendría que estar en custodia de. Es decir, se le mira o se le ha mirado siempre como algo menor o como algo que está como ya que frágil, débil.
Uh-huh. ¿No? Como una niña, como un menor de edad, ¿no? Uh-huh, como un uh-huh. niño, como un menor de edad. Y eso, por ejemplo, también lo podemos ver entre las parejas cis, entre las parejas heterosexuales, ¿no? Por ejemplo, cuando la mujer le dice al hombre papi, ¿no? O papá, ¿no? Y el hombre a veces le dice mami, ¿no? O hija, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo recuerdo que yo de pequeña, mi papá le decía a mi mamá hija, y yo no entendía, ¿no? Yo decía, ¿por qué ¿por qué le dice hija, ¿no? Y es, digamos, por esta cuestión cultural, ¿no? Que se viene arrastrando, pues, de ver a la mujer, como tú dices, como algo menor, como un ser, como menor de edad. Y eso ahorita que lo mencionas, pues me recuerda mucho los debates que hubo en México. En 1938, el general Lázaro Cárdenas estuvo a punto de darnos el voto a las mujeres, pero hubo una embestida brutal, ¿no? De gente, de hombres de la política, de diputados, de senadores, que dijeron no les podemos dar el voto a las mujeres porque no tienen la capacidad mental, incluso de ese tamaño, decía, no tienen la capacidad mental para ejercer el voto. Las mujeres son menos inteligentes, las mujeres son como niñas, entonces, por lo tanto, las mujeres no pueden votar. Y en realidad, que se nos diera el voto, como mencioné, en 1953, eso sí no fue gracias a las luchas feministas. Esa fue una concesión del mismo Estado mexicano que le dio el voto a las mujeres porque la presión internacional ya era insoportable. Fuimos el penúltimo país en Latinoamérica.
¿El penúltimo?
El penúltimo.
Mira nada más que los mexicanos que toda la vida nos las hemos dado de somos el primer país.
Sí, somos el primer. Fuimos el penúltimo y también uno de los últimos en el mundo. Entonces, don Adolfo Ruiz Cortines, que era el presidente de esa época, ya tenía a todo mundo y todos los ojos, así como de don Adolfo, ya por favor, dele el voto a las mujeres, ¿no? Entonces, por eso se nos dio el voto, ¿no? Además de que, pues, el partido hegemónico, que pues ya era el PRI, empezó a sumar y dijo, no, hombre, pues son hasta más mujeres que hombres, mejor que voten, las afiliamos al PRI y pues votan por el PRI, ¿no? Entonces, fue una cuestión como muy, muy estratégica.
Muy estratégica, que bueno, finalmente son estrategias que siguen pasando, ¿no? Pero bueno, finalmente las mujeres adquieren el voto. Y junto con el voto, entonces, adquieren una calidad de ciudadanas, ¿no? Sí. De ciudadanas plenas, digamos.
De ciudadanas plenas, ¿no? Con todos estos derechos y obligaciones. Y ahí, digamos que se da el voto en el 53 y hubo como un remanso, ¿no? Digamos como de las luchas feministas. Muchas mujeres desde el siglo XIX en México, desde todo el siglo XX estuvieron como luchando. Una de las principales precursoras fue Ermila Galindo, que en 1916 se aventó la puntada de pedirle a Venustiano Carranza, porque aparte era su secretaria y aparte tenían un amor platónico ahí bastante interesante.
Que ya estudiamos en otra ocasión.
En otra ocasión. Entonces le dice a Carranza, oiga, ya dele el voto a las mujeres. Carranza, yo creo que era para que veas, ese sí era como un hombre feminista, y le dice, sí, lo voy a proponer al constituyente, pero pues luego matan al pobre de Carranza, nos quedamos sin voto. Pero Ermila Galindo siempre empezó, o sea, siempre mantuvo esa lucha, y también por los derechos de lo que hoy llamaríamos derechos sexuales. Doña Ermila Galindo en 1916 se aventa la puntada en el primer Congreso Feminista Mexicano en Mérida de leer una ponencia donde hablaba de que las mujeres tenemos el derecho al placer. Imagínate si hoy en día...
En 1916, pero qué escándalo.
Entonces, bueno, hubo gente que se levantó de donde estaba, en el Teatro José Peón Contreras de Mérida, y bueno, y se rasgaron las vestiduras porque esta señora llegó a decir que las mujeres teníamos derecho al placer y a conocer nuestro cuerpo y a utilizar, pues, alguna cuestión. No se podía hablar de métodos anticonceptivos, pero alguna estrategia para no embarazarse y para espaciar el número de hijos.
Ajá. Que era como el equivalente a ahorita hablar sobre aborto o sobre alguna cosa.
Exactamente,
así, ¿no? Era una cosa muy polémica.
Era una cosa muy polémica, y si te fijas, sigue siendo polémica, ¿no? Claro. Entonces, el tema de la sexualidad también va a empezar a ser un así como el sufragio, como la ciudadanía, va a ser un tema que va a ir de la mano de los movimientos feministas. En 1953, hasta el 68 se da como un remanso en un reacomodo de las luchas feministas. y es a partir del movimiento estudiantil del 68, posteriormente, a partir de 1970, cuando muchas de estas mujeres que participaron en el movimiento tuvieron algo que ver con él, retoman, digamos, todas estas cuestiones de los derechos de las mujeres. También en el contexto de que, por ejemplo, las gringas, las feministas gringas, empiezan a hablar de aborto, empiezan a hablar de sexualidad, empiezan a hablar de métodos anticonceptivos, ¿no? Uh-huh. Recordemos que la píldora anticonceptiva más o menos la inventan como en los 50, entre los 40 y los 50, pero de uso masivo se hace en Estados Unidos en los 60 y aquí en México te la empiezan a vender como por ahí de 1969-1970.
Sí, ya, un poquito avanzadito el tiempo.
Un poquito avanzadito. Entonces, estas feministas, pues las feministas mexicanas, pues entonces empiezan a decir, tenemos el derecho a utilizar la pastilla anticonceptiva, se empieza a hablar de sexualidad, se empieza a hablar del cuerpo, de posiciones sexuales. Vienen algunas gringas a dar conferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguna vez oí a doña Marta Lamas, ¿no? Diciendo por ahí de 1969-1970, cómo es que una de estas feministas gringas viene a dar una conferencia aquí a la UNAM y habla de sexualidad y de posiciones sexuales y de que la mujer debería de estar en el acto sexual encima del hombre, y bueno, y también se hace un escándalo, ¿no? Entonces, ¿cómo siguen estos temas? Las feministas empiezan a hablar de aborto, ¿no? De derecho a interrupción legal del embarazo, que pues también era una cosa totalmente, pues todo el mundo se escandalizaba, ¿no? Entonces, si hoy en día hay gente y ciertos sectores se siguen escandalizando, pues imagínate hace casi 50 años, ¿no?
No, bueno, o sea, digo, sí creo que haya sido un escándalo, porque a mí me tocó cuando era chiquito, no hace 50 años, pero sí cuando era chiquito. Ser compañero de hijos de feministas, de mujeres feministas, ¿no? Y bueno, mi madre de alguna manera también fue una mujer que tuvo maestrías y doctorados y demás. Y eso era muy raro, ¿no? Eso sí. Era como muy extraño. ¿Cómo? O sea, ¿cómo la mujer va a hacer esto? Y luego, por supuesto, se pintan como muy bonitas cuando hacen el Congreso Feminista aquí en México en 74 fue,
en
¿no?
el 74, ¿no? Entonces se hace este congreso feminista donde se vienen mujeres, ¿no? Es un congreso internacional, entonces vienen mujeres de todo mundo, y no solamente se aborda la cuestión del aborto, del cuerpo, de la sexualidad, que es algo que es muy de México, muy de los movimientos sociales. Es como el feminismo también se empieza a vincular con otros sectores de mujeres, como por ejemplo, pues las trabajadoras, las obreras, las trabajadoras textiles, etcétera. Y entonces también ahí hay una vinculación importante y se empiezan a pedir derechos, ¿no? Derechos laborales, ¿no? Todavía no se hablaba de cuestiones como el acoso, cuestiones sexuales, pero se habla, ¿no? Digamos de la obtención de derechos, ¿no? De derechos básicos de las trabajadoras, ¿no? Entonces, viene después en 1975 la promulgación de la ONU, ¿no? Donde dice que es el Año Internacional de la Mujer, ¿no? Y se empieza también a tener auge, pues, esta conmemoración del 8 de marzo, ¿no? Que, como he dicho en algunos otros lugares, pues, ahora es una cosa, pues a mí no me parece hasta ridícula, porque entonces, bueno, se dan florecitas y cartitas y chocolatitos, sí, una cosa, y pastelitos, una cosa, ¿no? Y los orígenes del 8 de marzo, pues son también del siglo XIX, cuando las trabajadoras estadounidenses, que estaban en unas condiciones súper precarias, ganaban mucho menos que los hombres, tenían horarios extenuantes y demás, empiezan a pedir sus derechos. Y en una fábrica, en 1890, en una fábrica de Estados Unidos, de Nueva York, el patrón, pues ya no le pareció que estas empezaron a pedir derechos y demás, y las encierra y quema la fábrica. Ese es el origen del 8 de marzo. Por eso a mí se me ponen los pelos de punta cuando dan chocolatitos y florecitas, ¿no?
Claro, porque además no es algo que se deba festejar, ¿no? Además, Porque finalmente no es el Día Internacional de la Mujer, es el Día Internacional de la Lucha de las Mujeres.
De la lucha de las mujeres, y originalmente pues era el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Uh-huh. Entonces, que eso también sigue siendo una de las asignaturas pendientes, ¿no? Es cuando dicen, nos dicen feminazis, ¿no? Nosotros no queremos invadir Polonia, ni quemar hombres, ni mandarlos al campo de concentración y a los hornos, ¿no? Lo que estamos pidiendo siempre pues son los derechos, lo que la lucha del feminismo en realidad pues es la lucha por los por los derechos derechos a veces básicos, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión del trabajo, ya lo vimos en 1985, ya había pasado toda la cuestión de los 70 y demás, ¿y qué pasa con las costureras que mueren después del terremoto de 1985? ¿Por qué mueren? Porque el patrón también las tenía ahí
como esclavas.
Pues, como esclavas encerradas. Ajá, ajá. ¿No?
Además encerradas a cuatro llaves, ¿no?
A cuatro llaves.
Como acaba de pasar con las otras costureras que en el terremoto del 19 de septiembre del año pasado, del 17.
Sí.
Tengo que decirlo porque si este programa queda para 19, la posteridad.
Ajá.
Del 19 de septiembre de,
del 17.
Del 17. Porque si el programa queda para la posteridad, entonces será importante mencionar en qué año estamos.
Sí, y ¿no? Ahora, bueno, ahora no son a cuatro chapas, pero ahora creo que a algunos nos será familiares en los centros de trabajo, estas maquinitas donde pone uno el dedo, uh-huh. Y si no pones el dedo no se desactivan los torniquetes, entonces eso fue lo que pasó, ¿no? En muchos de los lugares. Entonces, siguen siendo asignaturas pendientes, ¿no? Sigue siendo asignatura pendiente la educación. O sea, las mujeres en México no hacen más que la secundaria.
En promedio, sí.
En promedio, uh-huh, o sea, el promedio uh-huh. Es la secundaria. Tenemos muchas asignaturas también en participación política, en educación. Otra cosa que es muy importante mencionar es la cuestión de la muerte materna. ¿No? Tenemos uh-huh. Unos índices alarmantes, ¿no? De muerte a la hora del parto, las cuestiones de salud sexual, etcétera, ¿no? Entonces, pues ha sido la lucha de las feministas y de los diversos tipos de feminismos, ¿no? Porque tampoco, como dicen algunas feministas, ni todas ni siempre, ¿no? Y hay una serie y una gran variedad, ¿no? De feminismos que se han gestado. Entonces tenemos, por ejemplo, las que van por el feminismo de la igualdad, ¿no? Entonces uh-huh. Ellas apuestan por una igualdad entre hombres y mujeres. El feminismo de la equidad, que es el que se acerca más a las políticas públicas, es decir, buscar la igualdad pero respetando las diferencias. Entonces ahí tenemos esas acciones afirmativas que luego a mucha gente le molestan, como puede ser los espacios reservados de entre hombres y mujeres en el metro o en el metrobús. Todas esas son como feminismos pues desde una perspectiva más institucional, ¿no? Que ajá, van más ajá. Hacia la equidad. Es un feminismo de políticas públicas, que también es muy importante. Tenemos un feminismo académico. Tenemos el feminismo activista y dentro del feminismo activista pues también hay una serie de ramas, ¿no? Hay unas feministas mucho más radicales, hay feministas autónomas que tienen incluso como una postura, pudiéramos decir, como hasta más humanista, ¿no? De rescate, digamos, como hasta de la cuestión subjetiva, de la cuestión de los afectos, ¿no? El feminismo autónomo, por ejemplo, que es representado por Francesca Gargallo, ¿no? Que uh-huh. Pues es una de mis autoras favoritas, ¿no? Entonces, que rescata toda esta experiencia, ¿no? Como te digo, subjetiva, de la maternidad, de los afectos, como si fuera un feminismo antineoliberal, ¿no?
Claro.
¿No?
Que ojalá realmente hubiera un feminismo antineoliberal, porque creo que la neoliberalidad nos está llevando
nos come.
En fin, a lugares donde no quisiéramos estar. El feminismo tiene bases sólidas y bases, académicas, ¿no? Se han hecho muchos estudios, muchos trabajos. Hay teorías feministas
exacto.
Muy uh-huh. grandes y muy importantes, de las cuales a lo mejor valdría la pena entrar un poquito más tarde. Sin embargo, hay una serie de campañas que parecerían... O sea, como que hay una tendencia a reducir y limitar los alcances del feminismo, y entonces de repente la gente se centra, ¿no?, en pelearse en favor del acoso o en contra del acoso. Uh-huh. En favor de, es que no es un acoso, es un piropo, uh-huh. ¿no? Esto, que son acciones muy cotidianas, que lo vemos todos los días, esta cuestión del acoso se ve, o sea, y de veras es muy impresionante, ahora que yo tengo trabajadores frente a la casa, arreglando obras, sí veo cómo, o sea, a mí me ha tocado pegar un par de gritos de, oye, déjala, ¿no? Pero tiene que ser un hombre que se imponga, ¿no? No respetan esta cosa a la mujer. Y de pronto parecería ser que este es como toda la lucha. O sea, se mira desde ciertos ángulos como si toda la lucha feminista fuera solamente el acoso. Creo que es un punto en donde parte, pero ¿qué más hay?
Hay mucho más, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que hablas de puntos de vista divergentes, la cuestión, hay como puntos, ¿no? Hay puntos muy, como muy álgidos y donde hay posturas a veces hasta contradictorias, muy diversas. Por ejemplo, la cuestión del trabajo sexual y de la prostitución, ¿no? Entonces tenemos feministas totalmente abolicionistas, o sea que ellas van y trabajan por el abolicionismo de la prostitución, y hay otras que son las feministas que se les llama reglamentaristas, ¿no? Entonces que dicen que pues no se va a desaparecer el trabajo sexual, no se va a desaparecer la prostitución, en el entendido de que la estructura social pues es totalmente patriarcal. Entonces, para deconstruir y para abolir la prostitución deberíamos primero de construir y de tirar toda la estructura patriarcal, lo cual pues no va a ocurrir.
Está un poquito complicado.
Entonces, bueno, hay que buscar, ¿no? Estrategias y ser un poquito más reglamentarista, ¿no? Las abolicionistas dicen que toda forma de trabajo sexual, toda forma de prostitución de las mujeres es explotación. Y las reglamentaristas, a mí luego me dicen que soy reglamentarista, decimos que no todas las formas de prostitución y todas las formas de trabajo sexual implican trata ni implican explotación, ¿no? Entonces, esos son uno de los puntos álgidos. Y no solamente es que dos grupos estén peleando entre ellos, sino que realmente muchos de estos discursos y muchas de estas discusiones que tienen entre las feministas sí tienen un impacto en las políticas públicas, ¿no? Entonces, hablando de trabajo sexual y prostitución, pues la representante reglamentarista pues es Marta Lamas, ¿no? Entonces, Marta siempre tiene esas propuestas como mucho más reglamentaristas, que se enfoque más la lucha hacia la cuestión de pues prevención del VIH, de otro tipo de enfermedades venéreas, ha sido también la que ha estado viendo el asunto de si se forman cierto tipo de organizaciones, si se forman sindicatos, ¿no? Entonces, no solamente es hacer memes o las discusiones teóricas o el feminismo académico, sino que realmente las políticas feministas y las discusiones feministas sí han tenido un impacto fuerte en las políticas públicas. Ese es uno de los puntos fuertes. La cuestión del acoso, ¿no? Ese es otro de los puntos divergentes que hay dentro del feminismo. Hay una feminista española que se llama María de Jesús Izquierdo, es teórica y demás, y luego tiene pues ciertas declaraciones que hasta las feministas dicen, esta no es feminista, ¿no?
Entonces, de plano,
como diciendo, pues si ya saben, como si fuera el meme, si ya saben cómo son, pues ¿para qué los provocan, no? Entonces dicen, okay, si ya saben que es una estructura también patriarcal, totalmente sexualizante, pues entonces, ¿por qué comprarle el rollo a la cuestión patriarcal? ¿Por qué se sexualizan tanto como mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué van con la minifalda y por qué van con el escote, ¿no? O sea, es como, no es una cuestión moral, es como si ella dijera, ¿por qué se compran el patriarcado? O sea, ustedes mismas lo están comprando, ¿no? Se están comprando esa idea, se están poniendo la minifalda, se están poniendo el escote, y cuando les agarran las chichis, pues se quejan, ¿no?
Claro.
Entonces son posturas así como muy que no a todo mundo le parecen bien, pero bueno, el hecho también es de que a veces aunque vaya uno vestida de monja o vayas con un burka, pues igual y tampoco te la libras del acoso, ¿no? Entonces sería otro punto a discutir.
Sí, pero hay que preguntarles a todas estas mujeres musulmanas viviendo en Nueva York, por ejemplo, a ver cómo les va, ¿no? Que no creo que les esté yendo muy bien. Bueno, estamos llegando a la mitad del programa. Vamos a hacer un pequeño corte. Esto es La Hilacha Voladora. No se vaya. Este es solo un breve intermedio. Regresamos a La Hilacha Voladora.
programa producido y conducido por Alfonso Macías, con 6 años al aire.
Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con la doctora Roxana Rodríguez Bravo, quien tiene un doctorado en historia y un postdoctorado en estudios de la mujer y toda una cantidad de, bueno, un currículum de envidia, realmente. Roxana, estábamos hablando sobre feminismos, estábamos hablando sobre esta parte de los diferentes feminismos que hay. Por ahí hay una serie de luchas, por un lado el feminismo, por el otro lado la lucha de los pueblos indígenas, por otro lado la lucha de las personas LGBTTTTI más todo lo demás. Y parecería ser que hay tantas voces que nunca se van a poner de acuerdo y entonces no avanza de ningún lado. En el caso de los feminismos, ¿se está avanzando pese a esta diferencia de opiniones?
Sí, sí se está avanzando, a pesar, como tú dices, de las divergencias, de las diferencias. Sí hay puntos, ¿no? Pues de coincidencia, y que se está impactando, pues, no solamente, como te digo, en la lucha, ¿no? Digamos, en la lucha social, sino también en la cuestión de políticas públicas, ¿no? A las feministas, pues más autónomas, más radicales, pues sí hacen una crítica, ¿no? De estas feministas que se insertan en esta cuestión de hacer los programas, ¿no? Los programas sociales, que se insertan en política y demás, pero bueno, en realidad, y pues creo que tú lo sabes, pues cómo va a impactar, ¿no? O sea, cómo realmente va a impactar y vamos a avanzar en cuestión de derechos humanos de todas estas comunidades, si no hay una inserción en las políticas públicas, ¿no? En la cuestión, incluso, pues hasta de partidos políticos, ¿no? Se critica mucho cuando se empezó a institucionalizar, por ejemplo, la cuestión de la perspectiva de género, ¿no? Pero pues yo creo que también ese es un trabajo de base, ¿no? Yo di mucho tiempo cursos de estos de sensibilización de la perspectiva de género para mujeres. Eran cursos que se daban en línea, ¿no? Y luego nos tocaban pues unos ahora sí que huesos pero súper rudos, ¿no? De roer. Entonces, por ejemplo, policías nos mandaban alumnos de la Policía Federal. Entonces, pues imagínate un hombre en sus 40, policía federal, y entonces pues empieza a hablar de feminismo y de perspectiva de género y de diversidad y de violencia.
Híjole.
¿No? Entonces, sí. Pues son, y luego se quejaban mucho porque estos cursos resultaba que eran obligatorios para casi todos los servidores y servidoras públicos, ¿no? Pero pues yo pienso que cierto grado de conciencia, de menos se enteraban, de menos empezaban a cuestionar, ahí entre que medio berrinchaban y pataleaban, no solo los hombres, también las mujeres, pues ahí más o menos algo, ¿no? Más o menos algo les entraba, les movía. Ese es el impacto, ¿no? Es el impacto real que tiene toda esta cuestión de lo que se llama que tiene un nombre bastante feo, transversalización de la perspectiva de género.
Sí, es bastante espantoso. Que además yo todavía es algo que no entiendo muy bien cómo se transversaliza, ¿no?
La perspectiva de género, ¿no? Pero bueno, hay algo, ¿no? Más o menos, ese es, digamos, como el trabajo de base, ¿no? La cuestión también de la gente que está de una u otra manera o estamos involucradas en la cuestión de educación, ¿no? De educación a nivel básico, medio superior, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí veo pues bastante bien que estas cuestiones pues feministas, porque en realidad toda la base, o sea, cuando tú hablas de género y transversalización de la perspectiva de género, todas las bases son del feminismo, todas las bases son es de la teoría feminista, ¿no? De lo que hablabas un poco hace rato, ¿no? De todo este bagaje teórico, pero ahora cómo lo aterrizas en cuestiones como muy cotidianas. Y a veces tú le hablas a la gente de por ejemplo, de roles, ¿no? Tú le dices, a las mujeres no es que tengamos en nuestro ADN, que sepamos planchar, cocinar y lavar la ropa, y casi casi te dicen, ah, no,
Y claro.
¿No? Entonces les vas deconstruyendo cosas como muy, pues como muy cotidianas. No sé si lo hagan o no, qué impacto tenga ya, cuando la gente llegue a su casa, pero pues de menos ahí ya les movió, les movió algo. Aunque parece que a veces, pues, en temas, por ejemplo, cuando se aborda toda esta cuestión de la violencia, ¿no? De la violencia de género, de la violencia contra las mujeres y del feminicidio, pues pareciera que no se, pues que no hay un cambio, ¿no? Realmente estructural ni cultural, ¿no? Pero hoy también el feminismo, pues, ha tenido mucho que ver, y muchas de las reformas de ley, muchas de las legislaciones, pues ha sido, ahora sí que gracias a las abogadas feministas, ¿no? Que han estado ahí duro y dale para que se hayan modificado, ¿no? Este tipo de leyes, cuando se tipificó en, por ejemplo, en el Código Penal de la Ciudad de México, como el delito del feminicidio, están ahí al pie del cañón para que se hagan las alertas de género, que luego pues no de violencia de género, que luego no las quieren hacer en ciertos estados y por diversas circunstancias. Hay abogadas que también están, y abogadas criminal, y que son de esto, cuestión criminal, antropólogas físicas, ¿no? Que también están en el reconocimiento de los cuerpos de estas, en México se sacan 7 cuerpos o se matan 7 mujeres diarias, ¿no? En la Ciudad de México. No, en todo México, no solo en la ciudad, en todo México. Y bueno, estaba leyendo hace rato una noticia de que dragaron no sé cuál de estos, por ahí Río de los Remedios y demás, ¿no? Sí, y entonces aparecieron cuerpos desmembrados de mujeres, ¿no? Entonces ahí las abogadas feministas, las antropólogas físicas feministas, pues al pie del cañón, ¿no? En la cuestión también de las denuncias, falta también mucho que hacer, ¿no? Mucho que hacer, mucha capacitación también al personal de los ministerios públicos, ¿no? Cuando uno va a hacer una denuncia de este tipo, y lo digo con experiencia propia, con conocimiento de causa, pues te sientes el ser más chinche de todo el mundo. O sea, yo siendo pues de una otra manera pues una mujer con privilegios por tener el nivel educativo que tengo, por haber tenido pues el apoyo de un abogado, por tener ciertas cosas que otras mujeres no tienen, y te tratan mal, ¿no? Y te culpabilizan y te revictimizan, y bueno, sales hecha una piltrafa, ¿no? Y entonces pues en ese momento que yo fui a levantar esa denuncia, yo no me imaginaba pues una mujer sin recursos económicos que no va con un abogado, pues la recriminalización es terrible, ¿no? Entonces ahí es también los puntos nodales donde las feministas están duro y dale, y también donde falta mucho, ¿no? Mucho que hacer, ¿no? Nada más que, pues te digo, en el estereotipo, en el prejuicio, pues son feminazis, odian a los hombres, son lesbianas,
Sí, y con eso se minimiza, ¿no? Y se minimiza a partir también de una serie de actos. Ahorita que mencionaste el asunto de las alertas de género, hay varios estados que han declarado la alerta de género, para lo cual tengo entendido que existen presupuestos, que me imagino que será pues para dar capacitación y todo esto que tú dices. Y finalmente algunos que han, Tlaxcala, por ejemplo, el gobernador de Tlaxcala acaba de decir que de ninguna manera es necesario en Tlaxcala hacer una alerta de género, cuando sabemos que Tlaxcala es el estado donde hay mayor nivel de trata, y eso es de hace muchos años, ¿no?
Sí, es el corredor Puebla-Tlaxcala.
Sí, ¿cuál es la importancia de una alerta de género? Bueno, primero, ¿qué es una alerta de género? ¿Y cuál es la importancia de que haya y que se cumpla con una alerta de género?
Pues la importancia de la alerta de género es cuando desgraciadamente los números de feminicidios y de violencia, pues ha de haber algún tope, ¿no? Pero ya son realmente escandalosos, ¿no? Entonces ciertos sectores de la sociedad, activistas feministas piden, ¿no? Que se haga esta alerta para que uno haya pues mucho más vigilancia por parte de los cuerpos policíacos, ¿no? En todas las áreas donde están reportados como estos focos rojos, ¿no? Donde se han reportado feminicidios, crímenes, desapariciones también de mujeres, incluso mujeres menores de edad, y pues para que se hagan protocolos, ¿no? Que eso también es algo que las feministas han estado también ahí duro y dale, y siempre muy muy inmiscuidas en la cuestión de protocolos, porque no es solamente hacer la alerta de género, sino saber en casos, o sea, cómo operar, que es un protocolo, pues es la manera que te va a dar cómo operar tanto legalmente, como si se encuentra un cuerpo, el acompañamiento a los familiares, los protocolos, la manera como llevar y cómo llevar a cabo toda esta cuestión de la investigación cuando se dan estos casos, ¿no? Y que desgraciadamente también, si no tenemos alertas de género, muchas veces en muchos lugares no se tienen protocolos, o sea, en las universidades mexicanas no se tienen protocolos, por ejemplo, esta cuestión que decías del acoso, no se tienen protocolos, casos de violación, o si se tienen, se tienen a medio hacer, o luego las compañeras en las universidades los terminan y pasan a los consejos académicos y los consejos técnicos y los consejos de donde tú quieras, y las autoridades universitarias no los pasan, ¿no? Entonces, esa cuestión no es solamente la alerta de género, sino también la manera de operar a través de protocolos, ¿no? Que esa también es una lucha al que las feministas también han dado.
Y además, creo que en México sería importante, por lo mismo que mencionabas hace un momento, 7 mujeres muertas al día, ¿no? Creo que es, además, muertas por feminicidio.
Por feminicidio,
¿no? Y creo que no valen estas comparaciones que se hacen, claro, pero hay mucho más hombres muertos, ¿no? Pues sí, pero creo que la causa es distinta.
Sí, es que, ¿y quién mata? O sea, los hombres se matan entre los hombres. O sea, ¿me explico? O sea, no son hombres que hayan sido. Yo siempre les digo a mis alumnos, el día que empiecen a aparecer cuerpos de hombres heterosexuales desmembrados, violados, echados al río de los remedios, a los canales, muertos a manos de mujeres heterosexuales, bueno, ese día me hablan de violencia contra los hombres, ¿no? Claro. Los hombres que se matan, que también es la cifra súper alarmante, creo que son 50 o más de 50 diarios, los hombres se matan entre ellos, los hombres se matan con otros hombres y los hombres matan a las mujeres. Entonces creo que es muy claro de dónde está, de dónde está viniendo esa cuestión de escalada de violencia. Y también hay una crítica, que es una crítica totalmente espantosa y sin argumento y que sobrepasa incluso el sentido común, que dice es que la violencia es la misma. Entonces, como es una sola violencia, debe de ser tratada de la misma manera, porque una vida vale igual que otra. ¿No? Pues no se trata de eso, porque las causales, incluso pues penalmente, por eso hay códigos penales, por eso están tipificados de diferente manera el tipo de delitos, el tipo de asesinatos, hay homicidios, feminicidios, parricidios, infanticidios, etcétera. No podemos hablar de que la violencia es una y que es equiparable, ¿no? Muchas veces lo que se busca, como tú dices, con estos argumentos, pues es minimizar en realidad el alarmante número que tenemos de violencia de género y de feminicidios en este país, ¿no? Y también de estas 7 mujeres que son muertas al día en México, 5 fueron a manos de quien haya sido, en algún momento de su vida tuvieron algún vínculo erótico afectivo con ese hombre. O sea, ya fueran los maridos, los novios, los esposos, el amante, el amigo. Entonces, ahí también te está hablando de un problema, pues muy de fondo, ¿no?
Claro, no es que una mujer esté involucrada en ciertas actividades y de pronto le den un balazo, eso es otra cosa. Sí. ¿No? Es que una persona, un hombre, ¿no? Porque además los feminicidios no los cometen mujeres. Tampoco es que de pronto llegue una mujer y desgreña a la otra porque le quitó al marido. No, eso no es un feminicidio.
Eso no es un feminicidio, ¿no? Es la muerte, ¿no? Es la muerte violenta, porque es con saña, o sea, siempre no solamente es voy y te doy un tiro, sino incluso hay una tortura post-mortem, que eso ignoro si esté tipificado, pero hay una tortura post-mortem de los cuerpos, son desmembrados, violados, ¿no? Por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Ese es así está tipificado, ¿no? Incluso me parece el delito de feminicidio, ¿no? Entonces tiene características pues muy precisas, ¿no? Como te digo, en algún momento estas mujeres tuvieron algún vínculo afectivo, sexual con esa persona. Y a pesar de todo, también post-mortem son victimizadas y revictimizadas y culpabilizadas y reculpabilizadas, ¿no? Entonces, ay, pues es que ya tuvo la culpa, pues si todo mundo sabía que era un golpeador empedernido, pues ¿a quién se le ocurre andar con él? ¿O a quién se le ocurre
Claro,
casarse con él?
claro.
¿No?
Oh, mira, es que nada más mira qué falditas trae, o es que claro, por traer el escote así, o ese tipo
O
de
por andar
argumentos,
sola,
¿no?
¿no? Por andar sola en la calle, ¿no? ¿A quién se le ocurre andar sola en la calle a las 11 de la noche? Por eso, si de por sí eso es algo que eso tanto hombres y como mujeres, que es una percepción, ¿no? En este país resulta que la víctima es el culpable, ¿no? Entonces, si te asaltan y te llevaron el celular, ahí es que de seguro lo traías,
En la mano.
lo traías en la mano o lo traías a la vista, ¿no? Pero en el
Claro.
caso de las mujeres, pues se acrecenta muchísimo más por esta cuestión de los prejuicios y estereotipos de género, ¿no? Entonces, en este parangón, que en toda esta problemática que de violencia, pues el trabajo de las feministas, pues es indispensable, ¿no? Si no lo hacen las feministas, pues quién lo va a hacer, ¿no?
Claro, porque además hay una cosa, estamos en un mundo hoy y particularmente en un país en donde hemos llegado a un punto en el que nos tenemos que rascar con nuestras propias uñas, ¿no? Lo que las leyes y lo que el Estado debería estar garantizando no lo está garantizando, y entonces tenemos que llegar nosotros a estar, o sea, así que como cuchillito de palo para que las cosas se hagan, ¿no?
Sí, y también esta cuestión de de la justicia, ¿no? Esta cuestión de la justicia, que ese es un problema general, ¿no? No, ahí sí no hay distinción de género, pero sí de clase social, ¿no? O sea, hay una distinción muy clara, ¿no? Entonces, ¿cuántos casos de feminicidios ha habido donde el hombre, ¿no? Que mata es de una clase social,
Más
pues
elevada.
más elevada, ¿no? Con recursos. Y bueno, pues resulta que se huyeron, que siguen esperando sentencia en su casa, ¿no? Por ejemplo, el caso de los Porquis, ¿no? De
Por ejemplo.
estos, veracruzanos que violaron a esta chica. También hay otro caso en Puebla de una mujer que se llamaba Carla López Albert. También el tipo sigue, esperando sentencia en las mejores condiciones. De la cárcel, en la cárcel que pueda tener, y la familia, como es de recursos, pues paga y paga amparos, ¿no? Entonces, en algún momento, cuando a lo mejor las cosas se calmen y se olvide el caso, pues a lo mejor incluso hasta sale libre, ¿no? Entonces, el sistema de justicia, pues tan corrupto de este país, pues permea, ¿no? Todo ese acceso a la justicia, ¿no? Y también que está, por esa misma cuestión. Pues a lo mejor los hombres hasta dicen, pues sí, la mato y no pasa nada, ¿no? La golpeo y no pasa nada. O sea, no hay, ya no opera esa noción incluso como de castigo, esa cuestión como coercitiva, ¿no? Muy a la manera de Foucault, ya no está operando,
Claro,
¿no?
pues que además también se normaliza y entonces hay la excusa por parte de los hombres que dicen, es que yo soy de mecha corta, ¿no? Bueno, ¿por qué tendríamos que estar esperando que la gente fuera de mecha corta? ¿Por qué tenemos que estarle midiendo la mecha a la gente
Sí, claro.
cuando realmente la violencia no debería de estar, ¿no?
Sí, claro. Y eso que dices es muy grave también porque está argumentado y soportado por varias corrientes de la psicología,
Además,
¿no?
sí.
Entonces se parece, o sea, parece como una cadena, ¿no? Entonces muchas de las posturas, por ejemplo, del psicoanálisis, del mismo psicoanálisis, dice, es que la madre, ¿no? Y el papel de la madre. Entonces la madre creó al macho. Entonces, es culpa de la madre que sea el macho. Y si el macho va y mata a la mujer, ¿de quién es culpa? Pues de la madre, de la misma mujer, ¿no?
Claro.
Entonces, muchas de estas cuestiones también amparadas en determinismos incluso biológicos, y en cuestiones hasta neurológicas, ¿no? Entonces, que dicen, no, es que el hombre por naturaleza, ¿no? Lo que no entienden que la naturaleza es una construcción también cultural, por naturaleza y las hormonas y tienen testosterona, entonces, como tú dices, son de mecha corta, entonces, pues por eso mató a la, mató a la mujer, ¿no? Es que son iracundos. Los hombres por naturaleza son violentos, iracundos, y aparte tienen una sexualidad irrefrenable, ¿no?
Sí, que además, bueno, número uno, ¿por qué no hablar de que también las mujeres tienen derecho a tener una sexualidad irrefrenable, ¿no? Porque, digo, porque creo que finalmente también existe eso como derecho. Y a lo mejor el irrefrenable podríamos de llegar a ponerle un límite a partir de una cuestión de educación, uh-huh, ¿no? Que creo que es ahí en donde está fallando. ¿Cuál es tu opinión sobre los uniformes de las escuelas? Las niñas con faldita y los niños con pantalón.
Sí, pues el género nos permea, ¿no? El género siempre nos está permeando. Yo siempre digo que la triada género, clase social, etnia, permea todo. O sea, toda la cotidianidad, toda la vida, ¿no? Entonces, eso va incluso como a definir tu posición, ¿no? Tu posición, uh-huh, en el mundo. Y en los ámbitos educativos, pues es un ámbito en el que uno puede ver la manera como está operando esta triada, ¿no? Entonces, esta cuestión de los uniformes totalmente arcaica, ¿no? O sea, si de por sí el uniforme es como arcaico, entonces la generización, ¿no? No solamente del uniforme, sino también de las mismas materias, ¿no? Entonces, los hombres son buenos para las matemáticas, para las ciencias duras, la mujer que se vaya al taller de corte y costura, y la, ajá, mujer va a ser buena para danza y para...
Y para español.
Y para español, ¿no?
Sí, ¿no? Y en todo caso para historia, ¿no?
Y para historia, ¿no? Entonces, pero es contradictorio, ¿no?
Además, para historia porque tienen buena memoria.
Porque tienen buena memoria.
Que es otra de las cosas así terribles que se... O sea.
Sí, claro. Entonces, ahí también vemos cómo falta mucha perspectiva de género, uh-huh, en, uh-huh, en los docentes, ¿no? En la misma estructura educativa, en la cuestión de las docencias. Digo, todos los que tenemos hijos, pues, en edad escolar, pues, es como algo que vivimos, ¿no? Que vivimos diariamente, ¿no? Pero por otro lado, entonces, tienes como estas normas, ¿no? Como de deber ser femeninos y masculinos muy tradicionales y esta cuestión como que opera el género. Pero por otro lado tienes, pues vivimos en una sociedad hipersexualizada, ¿no? Entonces, los niños a los 8 años ya están, oyendo reggaetón y muévelo mami, ¿no? Entonces son como discursos, que también están chocando, ¿no? Todo el tiempo con esta educación como mucho más tradicionalista, ¿no? Entonces, claro. Pues por eso yo creo que luego los chavos o los niños, pues están así como todos en shock, como que no saben, ni qué, ¿no? Entonces, por un lado, no se les habla de sexualidad, o sea, abiertamente, o sea, las clases de sexualidad te aseguro que siguen, siendo como tú y yo a lo mejor las tomamos en la secundaria, entonces este es el aparato reproductor masculino, este es el aparato reproductor femenino, y esa es la clase de sexualidad, pero por otro lado se están, mandando los packs o los racks, o no, ¿cómo se llama? Packs. Los packs, ¿no? Entonces, las chavas pues ahí enseñando chichi y los chavos, pues también enseñando, y entonces son cuestiones...
Claro, porque finalmente la sexualidad va a estar ahí, ¿no? Y una de las grandes tonterías, creo yo, en el sistema educativo es que la educación sexual se haga en clase de biología, uh-huh, cuando realmente debería de hacerse en clase de civismo, uh-huh, ¿no? Creo. Y porque además finalmente les des o no les des una clase de educación sexual, los chavos van a tener este acceso además hacia toda esta cuestión sexual, ¿no? Que cuando me dicen con mis hijos no te metas, híjole, pues si tú de veras quieres a tus hijos educarlos tú, pues edúcalos, pero a ver cómo le haces para poder, o sea, luchar contra todo eso, y que yo creo que no hay nada como el trabajo en equipo para poder,
sí, claro,
de
¿no?
alguna forma mediarlo, ¿no?
Sí, y hablando pues también de las feministas, pues también están muy involucradas en toda esta cuestión del embarazo adolescente, ¿no? que dices, bueno, realmente hay varias hipótesis, ¿no? Realmente es una cuestión de que no hay suficiente información, pues información hay para aventar para arriba, ¿no? Sobre claro. el uso del condón, y demás. Entonces, ¿qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Y una de las hipótesis, que se manejan dentro del feminismo es que, pues, estas mismas limitantes, ¿no? Que tienen, las mujeres, por ejemplo, para el ámbito educativo y demás, no tienen incluso como más, no se les orienta hacia tener como un proyecto de vida, ¿no? Pues más a futuro. Entonces dicen, pues me embarazo, ¿no? Y pues si me caso, pues bien. Y si no, pues mi mamá lo mantiene o mis papás lo mantienen, si no, bien les va, claro, ¿no? Entonces, sí, y eso sí, se sí. convierte en un proyecto de vida. Entonces la chava se embaraza, tiene el niño y luego todavía le dicen que es nini.
Sí. Sí, o sea que no, que ni trabaja ni estudia.
Ni estudia ni,
nada,
ni pues trabaja, sí, pero pues bueno, ya tiene que cuidar, ¿no? Tiene que cuidar al niño. Y luego si ahí lo cuida, pero tiene el apoyo de la mamá o de las familias y todavía la chava, pues como está joven, se va de reventón y se va a huir, entonces también es criminalizada, ¿no? Entonces tenemos este estereotipo, ¿no? Hablando de estereotipos y memes y demás, de la mamá luchona, ¿no? Entonces, claro. Y las bendiciones. Entonces, son estereotipos, si te fijas, muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, como si las mujeres que somos madres, entonces ya, como fuiste mamá, no tienes derecho a nada, ¿no? Y si eres madre soltera, peor, ¿no? Entonces, no tienes derecho a divertirte, no tienes derecho ni a irte a emborrachar, ni a tener, una vida sexual, no tienes derecho a nada, más que dedicarte a cuidar a tu bendición, como dicen los memes, ¿no?
Claro, pues Roxana, llegamos al final del programa, te agradezco muchísimo tu presencia, nos quedaron 10.580 temas que hay que profundizar y que sería muy, muy, muy padre hacerlo en otro programa, pero por lo pronto, Roxana Rodríguez Bravo, doctora en Historia y en Estudios de la Mujer, muchísimas gracias por tu presencia y a usted que nos escucha, también muchísimas gracias. Esto fue La Hilacha Voladora, soy Alfonso Macías, que pase usted buena noche.
Y con esto terminamos otro programa más de La Hilacha Voladora. Con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos, con eruditos invitados en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Alfonso Macías, productor y conductor de este programa, te desea muy buenas noches. Hasta la próxima.